Hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de la tercera temporada de Respiratory Podcast, un podcast dedicado al conocimiento y a la difusión, mejor dicho, de ese conocimiento de las enfermedades respiratorias en las que hablamos, entre otras, por supuesto, de esta enfermedad nueva que es el COVID-19. Y como sabes, este es un podcast que está pensado para que una persona normal, que tiene trabajo, tiene guardias, tiene familia, etcétera, y tiene que estudiar mucho si se dedica al campo de la medicina, pues pueda estar formado de una manera rápida y eficiente. Este es un podcast que está pensado para ti, que sales a pasear un momento al perro o que estás haciendo algo de ejercicio en el gimnasio. Bueno, pues para que en esos ratos, o por ejemplo mientras que estás yendo al trabajo, como digo, mientras que estás en esos ratos puedas formarte y oír a los líderes de opinión de las enfermedades respiratorias en castellano. Y para eso y para nada más es para lo que está este podcast. Y para este segundo capítulo había pensado que después de todo lo que pasamos durante el año 2020 y parte de este 2021, sería bueno poder hablar sobre una condición que empezamos a ver en cuanto se fueron de alta los primeros pacientes con COVID, que es lo que se conoce como COVID persistente o long COVID. Una condición que nos tiene un poco desconcertados, yo diría, a los clínicos, porque bueno, pues no sabemos mucho de ella. Sí que vemos clínicamente que muchos pacientes aquejan un cansancio, una astenia, una disnea también, y aparte de eso, una maraña de síntomas que no sabemos muy bien darle una explicación real de por qué ocurren y cómo de frecuente es, pero sí nos da la impresión de que son bastante frecuentes en el curso de la enfermedad. Es una condición que además, claro, lleva incapacidad y hace que haya gente que no pueda, por ejemplo, volver al trabajo o hacer una vida normal como la que tenía previa a la infección, y por tanto es un determinante de salud que merece la pena estudiar y poder definir bien para que se le puedan poner las mejores terapias y las mejores opciones terapéuticas a estos pacientes. Y bueno, pues teniendo en cuenta estos antecedentes, pensé que era bueno que este capítulo estuviera dedicado a esta condición clínica del COVID persistente o long COVID. Y para ello, para intentar hablar sobre esta enfermedad, tengo que decir que las redes sociales son siempre un lugar donde hay que estar y donde puedes encontrarte a grandes personas, a grandes clínicos, y uno de ellos es Luis Corral Gudino. Luis Corral es internista y trabaja en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, y la verdad es que a todos los que tengáis cuenta de Twitter os recomendaría que lo siguierais en su cuenta de Twitter. Que lo busquéis, porque es primero un líder de opinión digital en el que es capaz de explicaros cualquier enfermedad con un hilo de Twitter donde explica preguntas que nos hacemos los clínicos o alguna condición clínica como esta del COVID persistente. Y a raíz de un hilo precisamente que hizo Luis Corral sobre el COVID persistente o el long COVID, pues contacté con él. Ya nos conocíamos virtualmente porque habíamos estado en alguna reunión virtual, etcétera, pero bueno, contacté con él y le pedí que me echara una mano y me explicara un poquito qué es esto del COVID persistente o long COVID, cómo de frecuente es, qué podemos hacer los clínicos para valorarlo. Y bueno, pues creo que ha quedado una entrevista realmente muy interesante, así es que os aconsejo a todos que estéis pendientes de ella y sobre todo que sigáis a Luis en su cuenta de Twitter, porque tanto si sois estudiante de medicina como MIR, como médico ya formado, seguro que aprenderéis mucho de su conocimiento. Nada más, espero que os guste esta entrevista, pasamos a ella y después hablamos. Un saludo. este segundo capítulo de la tercera temporada de Respiratory Podcast, bueno, la anterior ya hablamos bastante sobre COVID, pero es verdad que un aspecto que creo que empezamos a ver nada más pasar la primera ola, aquella de marzo de 2020, pues empezamos a ver que los pacientes no solamente eran los pacientes agudos, sino que después tenían una serie de problemas en la evolución cuando se suponía que la infección vírica ya había pasado. Que bueno, pues hemos tardado un tiempo en amoldarla a unos criterios y ahora mismo la llamamos de muchas formas todavía: COVID persistente, long COVID, síndrome de secuelas post-COVID, etcétera. Para hablar sobre este aspecto tan interesante de la enfermedad, de la COVID-19, pues tenemos aquí, o tengo el honor de presentar a Luis Corral Gudino. Luis es internista, además tengo que decir que es el primer internista que pasa por este podcast. Él está en la sección de enfermedades autoinmunes en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, y realmente es un influencer también, como diría yo, porque en Twitter hace unos hilos que son realmente espectaculares, muy didácticos, para que cualquier persona lo pueda ver. Así es que, Luis, muchísimas gracias por estar conmigo grabando este podcast.
Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que no sabía que era el primer internista, todavía más ilusionado.
Muy bien. Bueno, pues lo primero, yo ya he dicho más o menos dónde estás trabajando y demás, pero quiero que cuentes un poco a la gente pues tu experiencia profesional, cómo ha sido tu carrera profesional hasta este año ya, 2021.
Pues la verdad es que yo daba bastantes vueltas, porque yo me formé en Salamanca y estuve trabajando inicialmente allí. Luego, con esto del tema de las oposiciones, etcétera, pues marché a Ponferrada, donde he estado muchos años. En medio estuve un año en Edimburgo, que estuve sobre todo en reumatología ya. Y luego, desde hace ya 3 o 4 años, estoy en Valladolid. En general, ya sabes que los internistas a veces tenemos que elegir, pues, acercarnos más a las infecciosas, a las autoinmunes, riesgo cardiovascular, etcétera. Yo siempre, aunque he sido internista todoterreno, por decirlo de alguna forma, pero siempre he tenido una afinidad mayor por las enfermedades autoinmunes.
Muy bien, bueno, pues empezando ya por esto, por este tema, ¿no?, que vamos a hablar en este capítulo. ¿Qué conocemos por COVID persistente, long COVID, como quiera que se llame, y cuál es la magnitud del problema? ¿Cómo de frecuente es este problema que le pasa a la gente que tiene COVID?
Pues es fácil imaginar que una cosa que tiene como 6 o 7 nombres posibles, pues ya no debe ser una cosa muy, muy definida, ¿no? Y el gran problema del COVID persistente, las condiciones post-COVID o el síndrome post-COVID, etcétera, pues es que no coinciden las definiciones. Hasta más de 200 síntomas se han relacionado. Hay una diferencia, por ejemplo, en cuanto a la cronología, porque un síntoma post-COVID es algo que te pasa después de haber tenido la fase aguda, que puede haber comenzado con la fase aguda o puedes haber estado 3 semanas perfecto y empezar a la cuarta. Los CDC americanos hablan que a partir de las 4 semanas, cualquier cosa que sea un síntoma que tú pienses que tiene que ver con la infección por el SARS-CoV-2, eso es un síntoma post-COVID. Los británicos, de 4 a 12 semanas, hablan de ongoing, o sea, como persistente o algo así, y ya sí que a partir de los 3 meses es cuando definirían lo que sería el post-COVID. Con 200 síntomas o más, pues es muy difícil que las series se parezcan en algo, la verdad. Claro. Yo creo que es bastante práctico una definición que hace la CDC, que se centran en 18 síntomas, más o menos, ¿no? Fundamentalmente los clásicos, la disnea y la fatiga, y ahí también hay un poco de lío, porque hay gente que mezcla una cosa y la otra y no tiene nada que ver, y desde luego la fisiopatología que hay debajo no se traduce. Y luego hay toda un mare magnum de síntomas más neurológicos que otra cosa, pues las incapacidades para concentrarse, la pérdida de memoria, la neblina cerebral, etc. Hay una parte psicológica muy importante, que es la ansiedad, los cambios de humor, etc. Y ahí, pues, hasta 18 o hasta 200. En cuanto a la prevalencia, que es otra pregunta súper interesante, pues si eres capaz de encontrar en literatura la prevalencia de una enfermedad que va desde el 2 al 4% hasta el 85% en las diferentes series, pues ya también nos hace ver que no estamos hablando de lo mismo y no estamos seleccionando los mismos tipos de cohortes. No es lo mismo a lo mejor una cohorte de pacientes graves que estuvo hospitalizada que una cohorte general. De las más fiables, los británicos, en esto del COVID, como también en el tratamiento, la verdad es que de los que más estamos aprendiendo es del Reino Unido. Ellos tienen una cohorte ya muy grandota, 20.000 o 30.000 pacientes a los que hacen seguimiento telefónico y no tienes por qué haber estado ingresado. En esta cohorte, a los 12 meses, a las 12 semanas, o sea, a los 3 meses, quedaba ya un 10% que refería algún síntoma. El otro 90% a los tres meses ya no tenía síntomas atribuibles al COVID. Probablemente ahí estaremos más cerca de una realidad, del 10 o menos, ¿no? Esas series que hablan de hasta un 80%, yo creo que están hablando de periodos muy cercanos, de búsquedas muy activas por parte de los profesionales y a lo mejor de pacientes muy pues que estuvieron muy graves o algo así.
Claro, sí, efectivamente, de todo modo, aún así, un 10% de una enfermedad tan frecuente como ha sido el COVID son muchos pacientes también, ¿no? Porque
son millones.
Al final todos los vemos, ¿no? Los vemos en la consulta, tenemos gente que tiene problemas después de la infección y que, bueno, pues tenemos que intentar solucionarlo. Una pregunta que también yo creo que a mí personalmente me intriga mucho. ¿Cuáles son las teorías acerca de la patogenia? Porque realmente no está... Es una enfermedad, efectivamente, que tiene esta debilidad de... ¿Cómo se define? Si no se define bien, es difícil que pueda homogenizar estudios y también homogenizar las teorías, ¿no?, de la patogenia. ¿Qué sabemos ahora mismo sobre su patogenia?
Pues esta pregunta es súper interesante porque el día que sepamos algo de la etiopatogenia de COVID, pues también iremos menos perdidos en tratamientos y seguimientos. Yo creo que habría que hacer como una especie de distinción, aunque imagino que no a todo el mundo le convence. Una cosa es una secuela, que es muy evidente, porque has tenido una afectación muy grave, porque has tenido una lesión pulmonar de tanta importancia que te ha dejado algo parecido a una fibrosis pulmonar o a una afectación intersticial, o has tenido una miocarditis. Sí. Todo este tipo de secuelas, ahí la etiopatogenia es muy evidente. Parece que eso es una desregulación clara de la inflamación que provoca un daño excesivo, ¿no? Esto lo hemos visto con algunas otras enfermedades también. El problema está cuando ya las secuelas más bien son síntomas que secuelas. Con esto quiero decir que no acabamos de encontrar dónde está el problema. El síntoma está ahí, pues el paciente tiene disnea, cuando sube un piso de escaleras no puede el hombre más, o le sigue el tema este del no oler, o ahí hay, las teorías son variadas. Lo que sí que parece que no es una infección persistente. Es decir, no parece que el virus esté ahí y siga actuando. O sea, no lo encontramos en el nervio o en el pulmón, ya no está. O sea, el paciente ha pasado la fase aguda y está en otra parte. Podemos encontrar componentes del virus, pero no parece que sea una infección como tal activa. Y entonces, en esos casos, por lo que entra a tener peso es todo lo inflamatorio o el reconocimiento que nuestro organismo hace de determinadas partes del virus, o a veces este virus funciona. Hay una definición de alguien que dice que es como una especie de bomba nuclear para el sistema inmune porque lo hiperactiva, y entonces a lo mejor condiciones que teníamos basales y que no habían salido a la luz, con esta sobreestimulación pues de repente las empezamos a tener. Y siempre queda en la recámara, sobre todo en este tema de las fatigas que nos acaban de encontrar o las disneas que nos acaba de encontrar, pues los fenómenos microvasculares, que esta es otra parte de la inmunidad como tal, anticuerpos, inflamación, etcétera, la posibilidad de los microtrombos. Al principio todos buscamos trombos grandes, por decirlo de alguna forma, o tromboembolia pulmonar, pues se encuentran, pero en un porcentaje mucho más bajo de lo que al principio pensábamos o encontrábamos. Y a veces cuando se estudia la disnea, etcétera, pues ahí hay un problema de disregulación, ventilación, perfusión, que solo lo puede justificar que la perfusión no sea correcta, ¿no? Y de ahí lo de la patología microvascular.
Sí, de hecho yo creo que aunque vemos, los neumólogos vemos pocos pacientes que, por ejemplo, en las pruebas de esfuerzo no den claramente un patrón que pueda justificar la disnea, cuando lo vemos, uno de los más frecuentes es este, ¿no? El patrón de afectación de la vasculatura pulmonar, que es algo que además nosotros nos vuelve un poquito locos, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué implicaciones tiene a largo plazo. Bueno, pues avanzando un poquito, Luis, claro, la primera duda que tiene uno es, o sea, ¿cómo puedo diferenciar lo que es el COVID persistente de otros síntomas que puede presentar el paciente? Disnea, diarrea, torpor mental, etcétera. y que en otras situaciones serían atribuibles a otras condiciones, que si no estuviéramos en el año 2021 en el COVID, pues probablemente, pues no sé, si alguien viene con diarrea o con un torpor mental en una persona a lo mejor mayor, pues empezaríamos a buscar alguna causa, no sé, o de enfermedad de Alzheimer o una causa vascular, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esto? Yo entiendo que es muy difícil, pero tendremos que hacer el esfuerzo, ¿no?
Pues es muy complicado y la verdad es que en estos momentos entra dentro de lo que llamaban el arte en la medicina, ¿no? Hemos vuelto un poco como para atrás. Yo sí que hay dos grupos de entidades que hay que siempre tener en cuenta cuando un paciente tiene sintomatología en COVID. Uno es si el paciente estuvo ingresado y estuvo sobre todo en una unidad de cuidados intensivos, porque hay la posibilidad de que parte de su patología tenga que ver con un síndrome post-ingreso en una unidad de cuidados intensivos es muy alta. Atrofias musculares, encamamientos prolongados, etcétera. Y eso ya lo conocíamos, eso ya existía. Los pacientes, es que estos pacientes tienen una media de estancia en UVI ahora ya en esta quinta o sexta ola, no sé en cuál estamos ya, pues por encima de las 6-8 semanas. Es decir, son estancias tremendamente prolongadas. Dos, el componente es psicosocial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estas olas ya son más tranquilas, pero las primeras iban con aislamiento, fallecimiento de familiares, etcétera, que tenían un componente de ansiedad pues salvaje. Es decir, que una vez que somos capaces de quitar la parte psicosocial o valorarla correctamente y de ver que el paciente pues, no tiene una clínica derivada de un ingreso, ahí ya hay que empezar a buscar pues la patología propia del COVID. La verdad es que casi hay que hacer diagnósticos por exclusión. Si otra cosa lo justifica, probablemente pueda ser la otra cosa. Claro. Es decir, si la diarrea coincide en un brote familiar, pues no le demos más vueltas. Esto será otra patología. Pero si no hay causas claras, pues de momento habrá que quedarse con la posibilidad de que esté en relación con un COVID. Sí que es verdad que a veces yo me imagino que la población tendrá la sensación de que a partir de ahora y en los próximos meses todo lo que le ocurra se le puede echar la culpa al virus. No es así, ¿eh? Entonces ahí nos toca, la verdad, hacer buenas historias clínicas, buenas exploraciones clínicas e intentar descartar cualquier otra cosa. Y si no te queda nada, pues habrá que echarle la culpa al COVID.
Claro. Ya has comentado algo acerca del riesgo de desarrollo, ¿no? Sobre todo en un paciente que ha estado hospitalizado, no es lo mismo que un paciente ambulatorio, aunque se ven muchos casos también en pacientes ambulatorios. Pero ¿tenemos alguna información de quiénes son las personas que tienen más riesgo de desarrollar este tipo de sintomatología del COVID persistente?
Pues eso también es bastante, no sé si decirlo, decepcionante, porque fíjate que hay series ya muy grandes que se ha intentado hacer un poco de fenotipos de los pacientes y la verdad es que no coinciden las series. La gravedad inicial no parece tener que ver con la probabilidad de que tenga síntomas del estilo de la cefalea, de la anosmia, de la ageusia, de la astenia, etcétera. Sí que probablemente la disnea sí está relacionada por lo que decíamos antes, porque ahí puede ser muy evidente que el daño pulmonar. De hecho, en algunas series, los pacientes más mayores, que son los que peor han llevado esta enfermedad desde el punto de vista pronóstico, de mortalidad, etcétera, pues son de los que menos porcentaje de síntomas post-COVID tienen, los mayores de 70 años. Y el grueso está a partir de los 25 hasta los 50, una cosa así. Ese grupo de población parece tener más síntomas. La trampa puede estar en que también ahí la mortalidad es muy bajita y a lo mejor los pacientes mayores, pues los que se han ido, hubieran tenido más sintomatología, no lo sé, pero sí que es verdad que la mayoría de las pocas cosas que hay claras es que parece que ocurre más en el sexo, en las mujeres, sexo femenino. En edades extremas mayores y niños es mucho menos frecuente. Las series en los niños de síndrome post-COVID, que ahora ya tenemos, hay una serie, me parece, ya no recuerdo ahora si es Suiza o Suecia, creo que Suiza eligió 55 colegios, los siguió, etcétera, y a los niños que habían pasado el COVID les hacía serología y luego volvía a hacerle serología para confirmar claramente que no habían cogido el COVID, pues no llegaba ni al 4%. Y los niños que no habían tenido el COVID tenían sintomatología en un 2 o un 3%, es decir, que casi no había COVID en la infancia. Y eso es un estudio de ahora, de principios de este 2021. O sea, que nos quedamos con las mujeres, con esas edades medias. Sí que parece ser, y esto sí que es lógico, que el que venía con peores cartas, pues tiene más síntomas. Quiero decir, el que tenía peor forma física, el que ya tenía comorbilidades, el que tenía sobre todo obesidad, los fumadores, los vapeadores, todo este tipo de grupos, pues sí que tienen más sintomatología. Pero es muy complicado predecir a un paciente con un cuadro ligero, etcétera, decirle, va, tienes un cuadro ligero, a ti no te va a
dar
los próximos 3 meses. Es muy complicado.
Claro. Y bueno, claro, entiendo también, visto esto y toda la perspectiva que estás señalando ahora mismo, Luis, que claro, las opciones terapéuticas que tenemos pues probablemente sean limitadas. Incluso las tenemos limitadas para el COVID agudo, ¿no? Cuando el paciente está ingresado en el hospital y todavía tenemos pocos tratamientos, aunque hay algo más que los que había sobre todo en la primera ola. Pero me imagino que tenemos poca opción terapéutica dirigida, ¿no?, a esto, a este cuadro de síntomas que tienen los pacientes.
Pues la primera opción terapéutica que tenemos es que estén vacunados y no lo pasen. Claro. Esto suena a ya estamos los profesionales médicos insistiendo en la vacunación, pero es verdad que quien no tiene el COVID es imposible que tenga el post-COVID. Claro. Y las series todavía no son muy largas, pero cabría la posibilidad, o al menos eso indica algún estudio, que en pacientes que tienen síndrome o síntomas post-COVID, la vacunación podría mejorar esos síntomas. Hasta un 60% en una serie de unos 900 pacientes con sintomatología post-COVID tras la vacunación mejoraron. Hasta un 60% es mucho cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades. Una de las cosas que mejor le va al post-COVID es la cronología, porque es verdad que hay síntomas que se agotan antes que otros. La tos es muy raro que alguien la tenga más allá de 3 meses, la anosmia y la geusia es muy raro que alguien la tenga más allá de 3 meses, etcétera. O sea que muchas veces el tratamiento es sintomático y esperar a que pase la tormenta. Nos vamos a quedar fundamentalmente con los pacientes que quedan con fatiga, que esto va a ser algo parecido a la fatiga crónica, que ya la conocemos de antiguo. Y ahí sí que ahora le llaman encefalitis miálgica, ¿no? Es un nombre ya que nos va haciendo ver que hay algo debajo, aunque no encontremos patrones inflamatorios en el laboratorio, etc. Y ese grupo de pacientes probablemente son los que más tiempo va a durar la enfermedad. Y ahí el tratamiento ahora mismo es puramente sintomático. Mandaba, yo creo que ayer, una imagen en Twitter en la que lo que se recomienda sobre todo es reorientar tu vida sabiendo que tienes muy poquita energía, sabiendo que probablemente irás mejorando con el tiempo, pero hasta que esto ocurra, pues tienes que reposicionarte claramente.
Sí, y sobre lo que decías también de la vacuna, o sea, incluso en pacientes que ya lo han pasado y que necesitan una dosis nueva, yo creo que leí de una inmunóloga muy buena, que a los que estén escuchando este podcast les digo que sería bueno que la siguieran, que se llama Akiko Iwasaki, que está en Yale y es inmunóloga sobre virus respiratorio, y decía que ella veía que incluso para pacientes que ya la habían pasado, que tenían síntomas prolongados después del COVID, la vacuna podría ayudar algo a reordenar un poco, ¿no?, su sistema inmune y esas percepciones. Bueno, y por último ya, Luis, ya estamos casi terminando. Normalmente cuando invito a una persona que venga a este podcast, siempre termino con una misma pregunta, que son ideas de futuro, ¿no? Bueno, pues tú eres una persona ya que tiene una experiencia docente, asistencial, eres líder de opinión. ¿Qué le diría a alguien que estuviera empezando ahora mismo, que acaba de terminar la residencia o que está estudiando la carrera de medicina y que quiera hacer algo en relación con el COVID, ¿no?, sobre todo con el COVID persistente? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le podrías decir de hacia dónde debería de ir su investigación si quiere hacer algo en este campo?
Pues creo que claramente deberíamos ir a ser bastante humildes y sumar todos nuestros datos. Creo que tenemos una oportunidad fantástica, lo que no sé si nos va a costar, porque aquí no estamos acostumbrados a ellos, a hacer unidades multidisciplinares. Creo que las consultas post-COVID deberían reunirnos a varios, es decir, que necesitamos que los neumólogos hagáis vuestra parte, el estudio completo, los cardiólogos son imprescindibles, tienen que hacer también su parte, una visión general que podríamos aportarle a infectólogos o internistas está también ahí, y ser capaces de sumar nuestros datos con los de otros datos, los de otros hospitales. Hacía una reflexión muy interesante, creo que es en el Annals, alguien que hablaba de si estamos delante de una especie de encefalitis como la de 1918, la de la película Despertares, ¿no? Una uh-huh. enfermedad que dejó paralizados a la gente y luego se fue y ya está, ¿no? Estamos ante una enfermedad que a un porcentaje, pues el 10%, como decías tú antes, pueden ser millones de personas en el mundo, uh-huh. pues las puede dejar con una calidad de vida claramente peor a la que tenía previamente, y necesitamos sumar toda la información posible, pues, para hacer patrones, para valorar si hay alguna pista que nos permita valorar y que esta enfermedad a lo mejor nos ayuda a comprender por lo que pasa después de la enfermedad de Lyme, lo que pasa después del virus de Epstein-Barr, etcétera, que dan síndromes post-COVID, pues a veces parecidos a lo que estamos viendo en este, sobre todo las fatigas crónicas, las artralgias, uh-huh. las mialgias, etcétera.
Uh-huh. Muy bien. Pues bueno, Luis, pues nada más. ¿Qué te puedo decir? Que muchísimas gracias, que para mí es un honor que sin que nos conozcamos físicamente, porque es verdad que Luis y yo no nos conocemos físicamente, nos conocemos a través de redes, de seminarios, de cosas que hemos estado juntos, y creo que los dos tenemos... Eso es, casi. Y aún así tenemos, o por eso a lo mejor, tenemos una magnífica conexión entre los dos. Para mí ha sido un placer que estés aquí. Como decía, eres el primer internista que está en este podcast, y la verdad es que me he quedado flipado de lo bien que explicas todo, no solo en Twitter, sino también aquí en la radio. Muchísimas gracias, Luis.
Muchísimas gracias, Bernardino. La verdad que esta iniciativa tuya es espectacular, encantadora.
Muy bien, bueno, pues nada, cuídate mucho y que nos veamos próximamente, a ver si de verdad nos vemos y nos conocemos físicamente. Un saludo.
A ver si nos vemos físicamente, exactamente. Un saludo.
Cuídate, chao. Y con esta entrevista a Luis Corral Gudino termina este segundo capítulo de la tercera temporada de Respiratory Podcast. Solamente hacer un pequeño resumen de todo lo que ha comentado Luis en este rato de tertulia que hemos tenido. Como resumen, diría primero que nos encontramos ante una situación o condición realmente complicada de atender, principalmente porque no tenemos una definición clara de lo que deberíamos llamar COVID persistente. Segundo, que al no tener una definición clara, los estudios hay mucha discrepancia entre ellos en cuanto a la frecuencia de esta situación, de esta condición, en cuanto al tiempo que dura y a las consecuencias en el tiempo, cuánto perduran estos síntomas. Y bueno, pues sí que nos vamos acercando algo a lo que está pasando. Sí que empezamos a entender que está mediado por trastornos del sistema inmunitario, no tanto porque hubiera una infección persistente por el SARS-CoV-2, pero realmente nos está esta condición del COVID persistente nos llama al reto de atender a una enfermedad que no hemos estudiado nunca, no la hemos estudiado en las facultades de medicina, no la hemos estudiado para el MIR, y que nos tenemos que adaptar a ella también para intentar darle solución a los pacientes. Importante, como decía Luis, también el hacer un trabajo conjunto, multidisciplinar, el intentar ir dando a conocer todos los datos posibles que tengamos para que de esta forma podamos plantear cuáles son las mejores opciones, tanto de seguimiento como de tratamiento también para este COVID persistente. Bueno, pues como decía, termina ya este segundo capítulo de la tercera temporada de Respiratory Podcast, y como siempre me gustaría hacer unos pequeños mensajes finales. El primero, si te ha gustado este podcast, dale al like o dale a las estrellas, por ejemplo, que salen en Apple Podcast. Si lo sitúas bien, claro, lo verá más gente y tendremos todavía más audiencia, más gente que le gusta este programa, que eso siempre es algo beneficioso para todos. Segundo, Por supuesto, se lo puedes pasar a todos tus compañeros, tus amigos, la gente que conozcas. Yo encantado de que este podcast circule entre la gente y que sirva para que la gente, de una forma rápida, como siempre digo al principio de cada capítulo, pueda estar al día, ¿no?, en el campo de la neumología. Y tercero, también tendremos, o en los próximos días, en los próximos 15 días, tendremos otro capítulo en el que hablaremos sobre otra enfermedad que todavía no habíamos tocado en este podcast y que es también de las más frecuentes que se ven en respiratorio. Bueno, pues intentaremos hablar sobre ella. Eso será dentro de 15 días. Y por último, sabes que tienes también una lista de Spotify en la que puedes oír las canciones con las que terminamos este podcast, que en esta temporada va a estar muy dedicado, muy enfocado a la música española de la década de los 90. Así es que espero que te guste esta canción que hemos, con la que vamos a terminar hoy. Nada más, solamente despedirme de ti. Soy Bernardino Alcázar Navarrete, neumólogo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, que dirijo este Respiratory Podcast. Cuidaros mucho y en 15 días volvemos a vernos. Un saludo.
Lo que pasó ya no existe.